Comienza Protagonistas los Jóvenes. Hoy nos acompaña el equipo de Cursillos de Cristiandad.
Muy buenas noches y bienvenidos un martes más a Protagonistas los Jóvenes en Radio María, hoy con Cursillos de Cristiandad. Somos Elena Romero y Andrés Mateo y estamos encantados de poder compartir pues este ratito con vosotros y con el Señor. Le damos la bienvenida al mes de marzo y como todos los meses pues tenemos una invitada muy especial que va a compartir su vida con nosotros y nos va a ayudar a seguir pues preparándonos en este camino de la Cuaresma y a recibir con el corazón bien puesto pues la resurrección del Señor. Así que no os perdáis esta noche Protagonistas los Jóvenes con Cursillos de Cristiandad, ahora en Radio María. Bueno, pues antes de empezar, quiero saludar a Andrés. Buenas noches, Andrés. ¿Qué tal estás?
Hola, Elena. ¿Cómo estás? Pues con nervios. También pues el último mes se ha pasado volando. Parece mentira que estuvimos aquí hace un mes hablando que iba a empezar la Cuaresma y ya estamos mirando hacia la Pascua. O sea que, bueno, pues intentando disfrutar este tiempo de Cuaresma, a ver qué tal.
Pues sí, la última vez que estuvimos aquí, pues estuvimos hablando de cómo prepararnos para este camino y ya llevamos unos días de rodaje, ¿no? Y estamos pues adentrándonos en este desierto que quizás no esté siendo lo más fácil, ni lo más bonito, ni lo más agradable, ¿no? Son días pues de sacrificio y de pedirle al Señor que nos haga el corazón a su medida, para que lleguemos a esos días que le dan sentido a nuestra fe y a recibir la victoria de Cristo como Él quiere tenernos allí, ¿no? Y aunque son días difíciles, pues lo hacemos amparado en una promesa, ¿no? En esa promesa de la resurrección, que es la que nos hace perseverar pues a pesar de las tentaciones o las caídas. Al final el Señor ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado y se ha quedado para siempre con nosotros. Está vivo y está a nuestro lado todos los días, nos acompaña y es que hasta nos lo podemos comer en la Eucaristía, ¿no? Y es pues el mayor regalo que nos pueden hacer, ¿no?
Sin duda tenemos ahí, como hemos dicho más de una vez aquí, pues esa promesa que nos espera. Aunque reconozco pues que he hablado así muy rápidamente, sí, que disfrutar de la Cuaresma, tal, pero pues reconozco, pues como dice Elena, pues el fragor del viaje se nota, nos cansamos y como salí hace poco en el Evangelio, pedimos un signo y la Cuaresma es tiempo de silencio y es tiempo de espera, que son dos cosas que a los seres humanos y sobre todo a mí no nos gusta. Y pero bueno, pues como dice Elena, pues tenemos ahí a alguien que nos acompañe y que incluso le podemos tener en la Eucaristía.
Sí, aunque a veces, por lo menos a mí, se me hace complicado, ¿no? Cuando viene la vaca flaca, cuando la vida se pone un poco más dura, pues me olvido, ¿no? Que tengo a alguien que camina conmigo y que es un amor incondicional. Y la teoría me la sé, ¿eh? Si no, no la estaría aquí contando, pero en la práctica pues muchas veces es muy distinta, ¿no? Porque soy débil y se me va la vista muchas veces de lo importante, ¿no? Pero bueno, la realidad es que está ahí, ¿no? Y gracias a Dios leíamos también pues hace poco en el Evangelio, ¿no? Como Jesús le decía a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? O sea, nos dejaba el regalo de la iglesia que me estoy acordando muchísimo estos días y la estoy viviendo en primera persona porque si hay algo que tengo claro en mi camino de fe es que yo sola no puedo. Yo enfrentarme sola a este camino es que hubiese tirado la toalla hace muchísimo, ¿no? Y es que se me hubiese olvidado muchísimo más de lo que ya se me olvida que Jesús está conmigo y necesito a la iglesia, necesito a la comunidad y necesito pues esa compañía para perseverar y para saber que al final de este camino pues está Jesús vivo esperándome, ¿no? Y que aún así pues siga a mi lado, ¿no? Que ya lo hizo, que estamos rememorándole y que es muy bonito pues poder vivirlo todos los años y poder acompañarle, pero que la realidad es que nuestro Dios está vivo.
Antes hablaba ahora Elena de este evangelio de el que dice pues tú eres Pedro Y hace poco tuve la fortuna de ir al estreno de la última temporada de Chosen, que pues se ve ese Dios vivo del que hablaba Elena. Y sale este momento, ¿no? Bueno, podría decir, estoy haciendo un spoiler, pero creo que esta historia os la sabéis todos un poco. Pero ahí surge este momento de, pues tú eres Pedro y él como que no lo entiende y no entiende que la iglesia pues se acaba de formar y que ya tiene una cabeza y nos necesitamos. Pues eso en estos capítulos también se ve muy bien, que los apóstoles siendo solo 12 pues están todo el día a palos, están todo el día con rencillas, con que yo soy el más importante, con que San Mateo me pone nervioso o San Pedro es un chulo. Si veis la serie pues ya veréis que no miento, pero aún así como que se ve como poco a poco se dan cuenta de que se necesitan y según avance esta historia y lleguemos a la Pascua, pues yo creo que es donde se forma la iglesia, literalmente en el decir te necesito porque sin ti me hundo y yo creo que todos lo hemos experimentado alguna vez, la gente que caminamos en una comunidad, pues cuando en cuanto nos faltan los chavales un día ya decimos me falta algo. ¿Dónde está mi tribu, no?
O sea, sí. No sé, a mí me parece que de todos los regalos que nos hace el Señor, tener a la iglesia y hacernos sentir iglesia, me parece uno de los más grandes, ¿no? Ese colchón, esa red de seguridad. Tengo a mi familia y que cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, ¿no? Y es muy bonito ver cómo se fraguan relaciones y se crean amistades incluso con gente que no tiene nada que ver porque nos une Cristo y nos une un amor que no es de este mundo. Y es lo que nos, por lo menos a mí es lo que me ayuda a perseverar, ¿no? El ver que hay gente que me quiere como le han querido primero, ¿no? Y ese es pues mi bastón en el camino. Si no fuera por eso, yo no sé cómo estaría atravesando el desierto de la Cuaresma, la verdad, sin el apoyo de la Iglesia, ¿no? Y bueno, y de esto queríamos hablar un poquito hoy, del camino de la fe, de caminar con Cristo y de caminar con su Iglesia. Y para eso hemos traído pues a una persona muy guay, que a mí especialmente me hace muchísima ilusión conocer un poquito más, pues para que nos cuente su testimonio y su vida. Elena Simón, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, estoy nerviosa, pero con muchas ganas y sobre todo muy bien acompañada, la verdad.
Bueno, tranquila, Elena, que le pasa a todo el mundo. Hoy tenemos a dos Elenas en el programa, veré cómo me apaño para no liarla. Pero bueno, Elena, pues cuéntanos un poquito, pues para la gente que no te conoce, que no sabe quién es, pues quién es Elena Simó y cómo has acabado en esta silla, ¿no? Cómo te he liado para que te sientes en esta silla, pues cuéntanos un poco pues quién es Elena Simó.
Total, es gracioso, ¿eh? Hace un año no diría que acabaría aquí. Pues la verdad, primero de todo, yo soy una cristiana muy, muy normal, que quiero avisar antes de nada porque supongo que los oyentes han escuchado los dos últimos programas y si no, os los recomiendo, pero han venido dos personas increíbles, Lucía y Lucas, que yo conozco personalmente, sobre todo a Lucía, que está mi estrella. Y claro, yo no quiero decepcionar a nadie, yo soy una cristiana muy, muy normal. Nací como una gran mayoría de los cristianos, nací en una familia cristiana, desde el principio fui inculcada en la fe. He vivido 12 años, los 12 primeros años de mi vida en Cádiz, en el puerto de Santa María, que lo considero mi tierra, que es gracioso que lo diga porque cualquiera me ve y dice, pero tú de gaitana no tienes ni un pelo, dime ese acento, pero sí, estuve en un colegio de Opus Dei, en el Grazalema, y luego vine aquí a Madrid y estuve 3 años en el Sagrado Corazón, con las monjas del Sagrado Corazón de Jesús, y los 2 últimos años de mi colegio de bachillerato en el colegio de Nuestra Señora del Recuerdo de los jesuitas. Y bueno, antes que nada, eso quería decir también que como que a lo largo de mi vida ha habido como muchos cambios, digamos, he podido formar parte de distintas espiritualidades, distintas visiones del cristianismo, y a mí es algo que me ha aportado mucho. Sobre todo los 2 últimos años, digamos, que estoy en los jesuitas, conseguí esa madurez espiritual, ¿no? Al final ya tienes 17, 18 años, empiezas a plantearte si realmente crees en Dios o es algo que te han inculcado desde pequeño y ya sigues un poco por inercia. Y la verdad que después de eso, acabar el colegio, comencé en la comunidad de jóvenes, que es la comunidad universitaria Francisco Javier, que en la que continúo hoy en día. Y bueno, después 4 años de universidad tuvieron que pasar para que de repente llegase mi tío Paco, al cual le estoy eternamente agradecida, y me propuso que fuese un cursillo de cristiandad. Yo no había escuchado lo que eran los cursillos de cristiandad en mi vida. Yo lo que me esperaba era un fin de semana rezando con gente como mi abuelo de 88 años y nada, pero bueno, dije que sí, porque yo en general digo que sí a todo, no es difícil convencerme, y sabía que también que las cosas de Dios, pues siempre que dices que sí, sales el triple de recompensado. Entonces, allá que fui, la verdad que no me esperaba encontrarme con esta comunidad tan, tan viva, tan, tan grande, tan, tan guay. De hecho, salí del cursillo feliz, llamé a Diego, a mi novio, que estaba en ese momento en Australia de intercambio, y pensaba que estaba loca, literalmente. Dijo, pero está, ¿qué le han hecho? Le han lavado el cerebro o algo. Y nada, le dije que no se preocupase, que en cuanto volviese se iba a meter a uno para ver, para ver él mismo lo que yo había sentido. Y eso, desde octubre de 2022, aquí estoy caminando en la Utrella de la Micaela. La Utrella, bueno, es una comunidad, uno de los pequeños grupos que conforman la comunidad de cursillos de cristiandad. Y tengo mi reunión de grupo, que somos 3, 2 chicas que hicieron el cursillo conmigo, Belén y Carmen, que las amo, y con las que camino. Y bueno, ahora mi novio también está allí, en esta comunidad, así que eso, muy feliz.
Eso iba a decir, que me acuerdo perfectamente cuando conocí a Elena en una convivencia de Adviento, y al poquísimo de conocerla dijo eso, dijo, he hecho el cursillo hace 2 semanas y mi novio lo va a hacer ahora, así que rezad y poneros a las manos a la obra. Y me hizo mucha gracia, y bueno, a Diego pues igual coincidimos en la Utrella, y es una persona, vamos, es un hombre de Dios. Y bueno, pues te quería también preguntar eso, ¿no? Pues porque, pues eso, entonces estabas en una comunidad, Diego supongo que también, y el cursillo de alguna manera, pues, fue una experiencia nueva en tu fe. Yo creo que a nadie le deja indiferente. Entonces, bueno, eso, ¿cómo te rompió los esquemas? O como decía Diego, pues que te trajo ahí la locura, ¿no?
Sí, la verdad que yo fui al cursillo, bueno, cuando mi tío abuelo me lo propuso, yo dije, bueno, pero esto es, ya me lo sé, unos ejercicios espirituales. He hecho 80.000 en el colegio y luego en mi comunidad, ejercicios ignacianos, tal, que me van a enseñar que yo ya no sepa, ¿no? Yo ahí de chulita. Y salí, bueno, y llegué al cursillo y me di cuenta de que no tenía ni idea. Conocí a Jesús, conocí al Señor de una manera que igual no conocía, conocí una iglesia que no conocía, me abrió un mundo que la verdad no me esperaba para nada, a pesar de que yo era alguien que consideraba que se había formado en la fe desde muy pequeñita. Y sí, realmente supuso muchos cambios en mi vida, la gente lo notó, mi familia lo notaron, y no sé, y no fue tanto cambio radical como giro de 180 grados, porque realmente, pues yo, pues eso, ya venía caminando de alguna manera, pero sí que fue un cambio más interno también, de lo que yo ya ponía en práctica, digamos, pues ahora le veía un sentido mayor, conocía al Señor, le notaba más cerca, tenía esta nueva comunidad de la que aprendía todos los días, o sea, todos los lunes que nos reunimos aprendo muchísimo, un montón más de formación, y nada, yo creo que eso sí que se tradujo luego en muchas cosas, y la verdad que estoy feliz. Es verdad que continúo con todavía la comunidad del cole y me sigue aportando por otro lado también, y entonces, pero estoy ahora muy feliz.
Nos contabas que, bueno, tú has nacido en una familia católica, que toda tu educación pues ha sido católica, y hablabas de tener cierta madurez en la fe, pues ya la etapa de bachillerato y tal. Pero dirías que el cursillo para ti, o cualquier otro momento, o sea, tienes un punto de inflexión en el que esa fe que te han enseñado en el cole, en casa, ha empezado a ser tuya.
Sí, la verdad que justo yo diría igual esos últimos años del colegio, o sea, bachillerato, porque una de las cosas que tanto me gustan de los jesuitas también es que te dan te empiezan a plantear ya cosas serias. O sea, ya hasta entonces, digamos que yo iba andando un poco en el camino que me iban marcando. Y hasta ya esos últimos años, 17, 18 años, fue cuando te decían, pero ¿y esto? Yo qué sé, ¿cómo lo llevas a tu vida o cómo consideras esto desde la fe? De hecho, Diego y yo, cuando empezamos a hablar, o sea, nos conocimos en este en el colegio, en el de los jesuitas, en el Recuerdo, y nos empezamos a llevar porque empezábamos a discutir un montón de temas de la Iglesia, de la fe. Nuestro profesor, que también le adoro, que nos dio clase en primer y segundo bachillerato, nuestro profesor de religión, era un, digamos, muy rompedor con todo y a nosotros nos generaba un montón de dudas, un montón de cuestiones que hasta entonces yo no me había planteado, ¿no? Y Diego y yo pues nos podíamos eternizar hablando por teléfono cuando todavía éramos solo amigos, planteándonos todo esto. Y la verdad que yo creo que eso fue donde empecé, digamos, a tener una fe más mía, como me has dicho.
Sí, ahí está esa semilla de la duda, que hay veces a todos nos da un poco de miedo, pero pues gracias a Dios siempre tenemos esas personas que nos intentan como tirar el castillo, pero al mismo tiempo como para que lo sea mucho más fuerte, porque si no el mundo nos come. Antes decías que bueno, que en mi vida pues tampoco ha habido grandes cambios, pero bueno, pues a los pocos meses de yo conocer a Elena, pues se fue a Argentina unos meses, que eso pues para ella fue un gran cambio. Los poquitos meses de conocerla, pues si yo nos conocimos en Adviento, pues a lo mejor pues este verano de repente dije tal, cuando era estábamos con la idea de la JMJ de Lisboa y tal, y yo, oye tal, bien seguir, no voy a ir, y yo, porque es que me voy fuera, y yo, ¿a dónde? ¿A Argentina? Y yo, ¿cuánto tiempo? Y de 6 meses, y o sea que bueno, que ahí tuviste un gran cambio que seguramente ahora nos lo vas a contar un poco a todo lo pasado, pero supongo que el momento pues tiene que dar vértigo.
Pues sí, la verdad que, bueno, eso, yo ya en octubre, justo poco después de hacer el cursillo, fue cuando tuve que escoger irme y me dieron la plaza ya en enero, que encima fue justo cuando Diego acababa de volver de Australia y empezaba a formar parte de esta comunidad. Entonces, como que en parte sí que dije, joder, acabo de empezar en esto que me encanta y me estoy yendo otra vez. Pero bueno, ahora lo que tú dices, viéndolo para atrás, digo, buah, es que solamente han pasado cosas buenas y aquí sigo, ¿no? Pues eso, yo me fui en junio y julio, en verano, primero me fui a Estados Unidos a trabajar, que de hecho Diego me consiguió el trabajo en un campamento, y estuvimos juntos allí, y luego ya en agosto fui a Argentina. Estuve en Argentina hasta noviembre, y bueno, allí luego estuve viajando también por muchos países de Latinoamérica, lo cual ha sido, bueno, una de las cosas más bonitas y especiales y geniales que me ha pasado en la vida. Y en cuanto a la fe, pues la verdad no fue algo que me diese miedo. O sea, digamos que llevo toda mi vida cerca del Señor, o siempre haber puntos más cerca y en otros puntos más lejos, pero ni dudaba que me fuese a quedar fuera de cursillos o lejos de mi comunidad, ni dudaba que fuese a alejarme de la fe ni de Dios. Y eso, pues como también he ido diciendo a lo largo de mi vida, los distintos colegios en los que he estado y las diferentes experiencias de Dios siempre me han aportado cosas buenas. O sea, igual hay gente que ha estado toda su vida en una comunidad y también le ha ido genial, pero a mí el conocer a Jesús, el conocer al Señor en distintos ambientes, digamos, me ha aportado siempre un montón de cosas buenas. Y sabía que en Argentina igual lo iba a vivir de una manera distinta, pero me iba a encantar igual. Y de hecho ha sido así. O sea, allí llegué sin tener mucha idea de que me iba a poder encontrar allí. Primero, bueno, me habían avisado que igual había cursillos, pero la verdad no conseguí ningún contacto, entonces pues dije, bueno, pues a probar suerte. Había una parroquia enfrente de mi casa que era de los monjes capuchinos, que dije, bueno, al parecer muchos amigos me habían dicho que había muchos jóvenes y que encima había muchas misiones y voluntariados, y dije, pues nada, ya que voy. Y bueno, empecé a no pude ir mucho con ellos, no pude estar en muchas reuniones, pero es verdad que fui al voluntariado, a un voluntariado en un hospital que me encantó, conocí el grupo, me encantó. Y nada, y luego ya más a nivel personal, es verdad que me aportó mucho como el conocer a gente tan espectacular. Yo he salido enamorada de la gente de allí, que aunque fuesen o no cristianos, a mí me llenaba el corazón y agradecía todos los días de poder estar allí compartiendo mi vida con ellos. Y luego también continué con mi reunión de grupo, que nos reuníamos en formato online, por videollamada todas las semanas. En eso la verdad fuimos muy constantes y sin duda también fue una gran ayuda para estar al día, digamos, con lo que estaba sucediendo en España y bueno, para tener pues compromisos y continuar los pasos que llevaba dando en mi fe desde que empecé en la comunidad, ¿no? Y me ayudó un montón. Y luego obviamente Diego encima acababa de llegar en febrero, pero se metió de lleno, o sea, fue a la JMJ, yo estaba encantada con él, él estaba feliz, estaba flipando, que yo de hecho pensaba todo lo contrario, digo, ya verás, como me acaba de entrar, yo me voy a ir, y digo, bueno, pues espero que él siga yendo, y de hecho, fue así, a la JMJ conocía millones de jóvenes, me empezaba a hablar de gente que yo en mi vida había escuchado, él ya estaba enteradísimo de todos los cotilleos, de todo lo que pasaba, me iba informando, y digo, madre mía, voy a volver. Y es que le van a saber quién es él y no yo, ¿sabes?
Me parece muy guay cómo ha seguido perseverando, ¿no? O sea, es como un ejemplo muy bonito de un amor al Señor primero consolidado y de una confianza muy grande a su iglesia, ¿no? Que sabes que no es solo una cosita de aquí, de Madrid o de España, sino que la iglesia está allá donde dos o más se reúnan en su nombre, ¿no? Y,
total.
Y me parece como un camino, pues muy bonito, ¿no? Muy seguro y con mucha confianza y mucha madurez, ¿no? Pero lo que me alucina es que haya seguido teniendo pues ese contacto semanal con tu reunión de grupo, ¿no? Con la diferencia horaria,
bueno, sí.
Que imagino que sería un show.
Pobrecitas mías, las hacía reunirse a las 10 de la noche, teniendo clase al día siguiente, ellas yo me sentía fatal, pero sí, sí.
Bueno, eso sí que es estar comprometida y tomarse en serio el compromiso semanal. ¿Cómo te han ayudado ellas como parte de la comunidad, de esa parcelita tuya de la iglesia, pues a seguir en algún momento, así que hayas tenido algún bajón o que necesitases un poquito más de fuego? ¿Cómo ha sido la figura de tus hermanas de reunión de grupo en este tiempo que has estado más separada físicamente de la comunidad?
Pues sí, ha sido clave. O sea, al final el Erasmus o el intercambio es algo que todo el mundo adora, ¿no? Es como lo típico de, pues, tienes que irte, no te quepa duda, vas a pasar genial, pero muchas veces, pues eso, yo he escuchado que la gente se desconecta mucho, ¿no? De la fe y en general de todo. Entonces, pues para mí sí que era importante. Es verdad que por mucho que diga que es verdad que yo estaba segura de que mi fe no iba a alejarse o no me iba a alejar yo de Dios, sí que ellas eran un punto de reconexión. O sea, yo podía estar, igual había salido, igual no había pasado genial, nos íbamos de viaje y no sé qué, pero yo tenía reú el martes a las 5 de la tarde, ¿sabes? Y tenía mis compromisos y era algo que, digamos, me recordaba y yo creo que sin duda ha sido muy clave a la hora también ya no solamente de la fe, sino, joder, son de mis mejores amigas del mundo, ¿sabes? Entonces hay momentos del intercambio que son duros, que estás sientes más sola, no tienes a tu familia, echas de menos, o tienes problemas o lo que sea y te apetece hablarlo con gente que te va a entender, gente que pues eso, que además cree lo mismo que tú y te va a ayudar. Y para mí Carmen y Belén han sido personas así, y Diego, obviamente. Entonces, pues sí, se lo agradezco muchísimo. Ahora están escuchando esto, así que chicas, sois las mejores.
Sí, cómo contrasta la historia de Elena y la confianza con la imagen que solemos tener los jóvenes del intercambio, del Erasmus. Pues es que se suele escuchar, pues que a disfrutar, todas las parejas se rompen, uh-huh. Todo el mundo pierde la fe. Y eso es lo que siempre, como el estereotipo, ¿no? Es mucho salir de fiesta, conocer a mucha gente, y si tienes pareja, pues déjalo, que se va a volatilizar. y qué contraste, ¿no? Pues con esa confianza de Elena, que ya antes de ir decía, yo voy a mantener esto, yo voy a mantener mi comunidad. Y eso, y te quería preguntar pues un poco por pues esa historia con Diego, por lo que te digo, porque se contrasta mucho. Yo pues lo comparo con pues con gente que he conocido, de mis amigos o lo que sea, pues que el Erasmus, pues que encima fue es más, entre comillas, fácil por la diferencia horaria que en tu caso, y pues se rompieron muchas parejas, un poco por eso, el cómo no voy yo a disfrutar de tal, teniendo novio o novia. Y te quería preguntar por eso, ¿no? Pues un noviazgo cristiano puede ser a veces arduo. La distancia por sí también es difícil, pero encima ya la distancia de transatlántica, que han sido, pues, ¿cuánto? Pues 8 meses sin veros. Me acuerdo que todas las semanas le preguntaba a Diego, ¿cuándo vas a ir? Pues no sé cuántos. Le voy a ir a ver a Argentina, me acuerdo. Y, pues eso, te quería preguntar eso, pues, ¿cómo lo habéis vivido? Pues los miedos a los que mejor os podéis enfrentar y si esto ha sido como, pues supongo que habrá sido un refuerzo de vuestro noviazgo.
Sí, bueno, la verdad que veníamos de... Él estuvo en Australia el año anterior y eso eran 10 horas de diferencia horaria, uf, te estoy diciendo. Entonces, y Australia la verdad que había ido muy bien. Es verdad que yo fui a verle, entonces al final yo sabía cuando me hablaba de la gente, pues ya conocía con la mayoría, sabía dónde salía y todo eso, entonces era más fácil. Luego se hizo como corto, porque si yo estuve allí en agosto, luego septiembre, octubre, noviembre y en diciembre estaba de vuelta. Argentina... No lo vimos con tanto miedo. Ya Australia me daba un poco más de miedo, pero no porque desconfiase de él, de que fuese a ser el típico loco, porque bueno, tú conoces a Diego y sabes que es un santo. No pensaba que fuese a pasar nada y que tuviese que tener miedo de nada, pero sí que sabía que iba a ser duro, ¿no? La distancia, tanto tiempo, no estaba acostumbrada. Y Argentina ha sido mucho tiempo, o sea, han sido 6 meses sin verle de nada. Pero íbamos más confiados. Yo, al final, a Diego, o sea, sinceramente, yo qué sé, los argentinos son muy chamulleros, como dicen, por allí. Y es que, claro, si alguno intentaba, yo qué sé, hablaba más conmigo, tal, no sé cuántos, yo siempre, pues al final decía, mira, es que no le llegas ni a la suela a los zapatos a mi novio, ¿sabes? Y además una cosa que me parece clave también, que aparte de mi relación con Diego, es mi relación... Mi relación con Diego se basa en mi relación con Dios también, ¿no? Entonces, para mí sí, para mí es una cosa tan importante, para mí es clave mi relación con Dios. O sea, Diego es literalmente con quien empecé, con quien comparto más mi fe, con quien he crecido en mi fe desde ya que os digo, desde el cole, cuando empecé a tener esta fe más madura, ¿no? Entonces, no sé, yo no dudé, no... Vamos, tenía plena confianza y eso yo creo que ha sido lo que nos ha ido, no es lo que nos ha permitido como estar tan bien todo ese tiempo. Obviamente no ha sido un paseo, todo lo contrario. Hay momentos malos y la distancia da mucha rabia. También os digo que me parece que lo buscamos porque, por ejemplo, este verano se va a ir él todo el verano y a la vuelta me voy yo a Manchester. O sea que, no sé, parece que buscamos estar separados. Pero lo de que los Erasmus rompen parejas, sinceramente, es para la gente que realmente no quiere luchar por la suya o no confía o no tiene ese compromiso. Pero yo, la verdad que no estoy de acuerdo. Para mí ha sido una experiencia muy buena también para la vuelta. Nos ha, yo creo, hecho crecer a los dos mucho.
Me ha hecho mucha gracia antes cuando contabas que cuando saliste de tu cursillo estaba Diego en Australia y dijo, el chaval se quedaría en plan, ¿pero qué le han hecho? Y luego le hizo el cursillo y ya se enganchó y el resto de la historia pues no la sabemos. Pero quería preguntarte, ¿cómo es caminar con tu pareja en la misma comunidad? ¿No? ¿Cómo es, pues ya no solo que sea tu novio y que sea... pues un gran compañero en el camino de la fe así en abstracto, sino que también sea pues hermano de comunidad, que comparta las mismas realidades que tú y que, pues eso, que al final os estéis acercando a Cristo más o menos por las mismas vías? ¿Cómo vivís el noviazgo así?
Pues, bueno, sí, me ha hecho gracia lo que has dicho, de que es que literalmente se pensaba que estaba loca y cuando él volvió y le propuse que eso, que quería llevar a partir de entonces un noviazgo cristiano, dijo, bueno, yo lo voy a hacer por ti, pero me refiero, es por ti, o sea, y porque te quiero, pero no sé, no entiendo nada, estaba el pobre. Y luego, pues nada, él motivado al máximo. Y bueno, estar en la misma comunidad, la verdad que para mí era bastante clave. Yo estaba muy nerviosa cuando le hice el cursillo con mis amigas, con mis hermanas de Reu. Vamos, ese fin de semana las necesitaba cerca todo el rato porque estaba atacada diciendo, mira, como no vaya bien, como no le guste cursillos, como tal. Y es que ahora se ha convertido muy en un eje de mi vida, ¿no? Y nada, la verdad que pues es muy importante a la hora de, pues no siempre, o sea, yo hablo de que estoy muy cerca de la fe, pero y que estoy, pues, estoy cerca de Dios, o que considero que a lo largo de mi vida pues le he tenido cerca casi siempre, pero no siempre realmente lo sientes tanto, ¿no? Entonces, el que tu novio también esté ahí y que los momentos en los que tú estás más débil, pues él pueda tirar de ti, y los momentos que él está más alejado, yo pueda tirar de él, eso me parece muy clave, y vamos, yo lo agradezco todos los días. A la vuelta yo estaba pues con un choque de realidad, ¿no? De Argentina, de haber estado viajando 2 meses, y Joel estaba ahí al pie del cañón y me ha apoyado muchísimo. Y la misma comunidad, el hecho de que mis amigos en la fe sean sus amigos en la fe, buah, es que feliz, ¿no? O sea, sobre todo considerando pues eso, que ya esto, vamos, yo lo digo siempre, pero yo me voy a casar con Diego, y entonces, claro, y me parece muy importante, yo creo, para ese aspecto, o sea, el crecer juntos en la comunidad y crecer juntos hacia Jesús y hacia Dios es clave para mí.
Qué bonito, ¿no? Qué bien hace las cosas el Señor, y qué regalo tan grande, pues que nos ponga también compañeros de vida que sumen, ¿no? Y que entiendan que es una relación de tres, y que aquí os remamos todos en la misma dirección o no salen las cosas, ¿no? Y bueno, Elena, antes te hemos pedido que nos dijeras una canción, y queremos que nos la presentes un poco, ¿no? Que nos cuentes qué canción has escogido y por qué, y qué relación tiene pues con este viaje, con este camino que llevas tú en tu fe.
Vale, pues he escogido Resucitados, que bueno, me ha parecido, es una canción que me flipa, y justo el otro día estaba escuchándola y dije, ah, tiene que ser esta. Yo tengo millones de canciones que me encantan, estas cristianas, pero creo que estaba bastante acorde con el momento en el que nos encontramos, porque, spoiler, Jesús resucita, este desierto se acaba, y también era, pues me parecía, o sea, yo la recuerdo de mis Pascuas, en las Pascuas las gritamos a pleno pulmón, esta canción siempre, el Domingo de Resurrección, y nada, y me encanta. Así que bueno, era un poco para también dar ánimos a la gente en este momento de Cuaresma, que es así un poco más durillo, pero que luego la felicidad que se experimenta merece la pena, vamos, por mí.
Pues vamos a escuchar esa canción.
Enséñame a abrazar mi cruz, Señor, a no escandalizarme de todas mis heridas. Así me has hecho tú, así me amas, mi Dios. Enséñame a abrazar tu voluntad, Señor, si no puedo apartar el cáliz de mi realidad, renuncio a mi plan, acojo tu verdad. Enséñame a abrazar mi condición, Señor, no puedo dar la talla, no soy suficiente. Quiero dejar de hacer para dejarme amar por ti.
Hola a todos, estamos de vuelta con Protagonistas los Jóvenes, hoy con Cursillos de Cristiandad. Antes de continuar, queremos recordar que, si queréis compartirlo con alguien que no ha podido escucharnos en directo, tenemos podcast. Tan solo tienes que entrar en la página web de Radio María, www.radiomaria.es, y en la pestaña de programación cliqueáis en podcast, y ahí están todos los programas ordenados alfabéticamente. Así que solo tienes que buscar Protagonistas los Jóvenes y ahí nos vais a encontrar. También estamos en Spotify, donde podéis encontrar todos nuestros programas y compartirlos con quien queráis.
Y si queréis contactar con nosotros para enviarnos alguna pregunta, hacer algún comentario, participar al fin y al cabo del programa, pues podéis hacerlo a través de la dirección de correo protagonistaslosjovenes1@radiomaria.es.
Así que ya sabéis, pues ahí nos tenéis y cualquier sugerencia siempre va a ser bienvenida. Bueno, pues volvemos aquí y estamos con nuestra amiga Elena Simó, de Cursillos de Cristiandad. Pues bueno, pues nos ha estado contando un poco su vida, su testimonio. Nos ha estado contando que estos últimos meses pues ha estado en Argentina de movilidad de la carrera y que ha seguido ahí con su fe, con su comunidad. Así que bueno, Elena, pues claro, Elena aterrizó y de repente se encontró con que estamos casi en cuaresma. Entonces, bueno, pues cuéntanos eso, ¿cómo ha sido ese aterrizaje en la cuaresma?
Pues sí, literalmente aterricé en jueves y el miércoles siguiente, ya era miércoles de ceniza, empezaba la cuaresma. Y pues la verdad lo cogí con muchas ganas, venía muy feliz, que eso ya también ayuda, ¿no? Empezar todo con motivación y con fuerza. También creo que fue una suerte porque justo mi suegro, el padre de Diego, estaba haciendo un cursillo el siguiente fin de semana, entonces estábamos a tope rezando por él y ofreciendo, y al final era ofrecer por cuaresma y ofrecer también por él, por Jaime. Y además mi hermana va a hacer un cursillo el próximo fin de semana. Entonces, nada, yo creo que ha sido como tanto gente por la que rezar y estos días que me ha ayudado, pues eso. Y yo creo que además cuando llevas la cuaresma en oración, te ayuda mucho más a hacer todos los, llevar mejor, ¿no?, los sacrificios, este tiempo de desierto, si estás cerca del Señor, es muchísimo más fácil. Entonces, la verdad que muy bien. Es verdad que hay momentos mejores y peores, hay momentos más de, se me está haciendo duro, pero no sé, estoy contenta.
Y bueno, pues tenías algún propósito, porque pues claro, pues me acordaba de cuando hicimos el programa aquí con Lucas, que fue antes del, pues casi de empezar la cuaresma, y decía, no sé si mis propósitos que me propuse los estoy cumpliendo tan a rajatabla como pensaba, pero bueno, pues te quería preguntar eso, cómo ha sido desde ese comienzo hasta ahora, cómo ha sido ese caminar en términos de, pues de propósitos, o si está viendo pues más o menos desierto.
Sí, pues una de las cosas que me propuse fue, y también fue un poco a raíz de volver, ¿no? En Argentina yo estaba con un móvil chusta, porque hay que tener cuidado con los ladronzuelos. Entonces no tenía ningún tipo de red social, solamente WhatsApp, además de que apenas tenía cobertura porque no, pues eso, en distintos países no tenía datos, no podía usar el móvil apenas, además de que estábamos todo el rato haciendo cosas, y volví y me di cuenta de que, joder, de que de repente móvil nuevo, volver a descargarme Instagram tal cual, y que estaba perdiendo muchísimo tiempo en las redes sociales, muchísimo. Entonces me daba hasta rabia, ya lo hacía con inercia, cogía el móvil y de repente abría Instagram, aunque no estuviese, pues nada, no estuviese haciendo nada, Y entonces me propuse para la cuaresma quitarme todas las redes sociales, y que yo creo que es un clásico, la verdad, no fui nada original. Pero luego también pues dedicar todo ese tiempo igual a la oración. Entonces estoy rezando también los laudes por la Utrella, porque la Utrella pidieron voluntarios para rezar por la Utrella este mes, y yo me ofrecí, dije, venga, a tope con todo. Y yendo rezando el Ángelus en el Sagrario de La Paz, del hospital, donde estoy estudiando, y todos los días. Y por ahora la verdad que bastante bien, y además de rezar completas con Diego. Entonces yo creo que ya se ha centrado esta cuaresma en mucha oración.
Pues qué guay, la verdad es que yo estoy viviendo una cuaresma también como muy centrada en la oración, ¿no? Y está siendo un ejercicio, ¿no? Porque la verdad es que no me acuerdo ni qué compromiso dije que me iba a poner aquí, pero pues rezando y tal, pues lo que me daba cuenta, o sea, me iba dando cuenta que lo que el Señor me pedía era que esta cuaresma rezase y estuviese cerquita de Él y que pasase tiempo con Él, ¿no? Y la verdad es que lo tenemos muy menospreciado, yo creo, ¿no? A veces parece que rezar es como, sí, pues rezo por ti y se queda ahí en el aire, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Nuestra fuerza está en la oración y al final, pues, tú nos lo has contado que tu cuaresma se está fundamentando en eso, ¿no?
Okay.
Y es la mítica frase cliché que se dice, que de la oración sale la acción, ¿no? Y pues porque sí, porque la oración transforma el corazón y es lo que, como el Señor te lleva a moverte, ¿no? ¿Cómo estás viviendo tú esto? ¿Cómo estás viviendo tú el actuar esta cuaresma acercándote tanto a la oración?
Sí. Es que es tal cual lo que dices, o sea, yo muchas veces considero que la cuaresma, a mí me ha pasado, ¿no?, de proponerte mil cosas y luego acabar haciendo ninguna, de hecho que se te olvide incluso que estás en cuaresma, ¿no? Entonces yo, y eso yo creo que ha sido porque me ha faltado oración, ¿no? Hay una cosa, bueno, estoy intentando hacer también los viernes ayuno, aparte de abstinencia, por lo menos ayuno de una de las comidas. Y es verdad, una cosa que me dijeron el año pasado que me gustó mucho, que el ayuno sin oración es dieta, tal cual, ¿no? Pues un poco eso se puede aplicar a todo, o sea, no puedes estar proponiéndote hacer mil cosas y dejando de hacer tal, primero, porque no las cumples, y segundo, porque eso no es lo que quiere el Señor, ¿no? O sea, no está la cuaresma no está para que tú te engrandezcas consiguiéndote los retos que te propones, porque yo creo que eso puedes caer a veces en la soberbia, y es lo menos lo que me pasaba a mí. Entonces, desde esa perspectiva, esta cuaresma yo quería hacerlo, pues estar más diciendo, mira, Señor, yo quiero ser humilde, yo quiero estar acompañándote en tu camino hasta la cruz, y quiero hacerlo a través de la oración, y al final teniendo presente al Señor mucho más en cada día. En mi día, al tener estos ratos, me ayudaba como ya en las pequeñas cosas, pues venga, este sacrificio no voy a hacer esto por mi madre, que sé que luego lo va a agradecer, y no voy a decir nada para no luego encima que, pues eso, recibirme como el premio de que mi madre me lo agradezca, lo que sea, sino pues cosas así, o no voy a discutir o intentar, que luego pues eso, a veces fallamos, como siempre, tampoco hay que fustigarse, pero sí, a mí la verdad, yo creo que es la cuaresma que más cerca de Jesús la estoy viviendo, por eso.
Yo creo que, siguiendo el hilo de lo que decías, que a mí lo que me pasa es que pues el sacrificio sin oración, pues uno se hastía, se harta y se cabrea. Es lo que me pasa un poco a mí, pues eso, con el ayuno, con el silencio, con otros sacrificios, pues al tercer día o quinto día, o cuando ya estás más quemado o tienes un mal día, pues si no hay oración, como que no le veo el sentido. Y eso, pues igual el ayuno yo lo intenté y al final pues uno se acaba al tercer café que se tiene que saltar, pues ya se cabrea y le surge un poco pues la rabieta de niño pequeño. Antes mencionabas que estás haciendo prácticas en La Paz. Bueno, para que no lo sepan, pues Elena es aspirante a médico, está en ello. Y te quería preguntar un poco por eso. No solo pues porque la cuaresma pues, y la Pascua, pues hay una parte de sufrimiento, de dolor y de pasión. Y en tu vocación, pues estarás viendo y vas a ver pues mucho de eso. Y tus estudios y tu futuro curro pues son muy vocacionales. Entonces te quería preguntar un poco por eso, pues cómo lo enfocas o cómo crees que tu fe te va a ayudar a enfocarlo.
Pues sí, la verdad que yo considero que tengo mucha suerte como cristiana por haber tenido también la vocación de estudiar medicina. De hecho, yo al principio se lo decía a todo el mundo, digo, me sorprende un montón que haya médicos que no sean cristianos. Yo además tuve la enorme suerte de en tercero, ahora estoy en quinto, pues en tercero comencé en el hospital rotando por cuidados paliativos, que es una de las especialidades, bueno, de los servicios más duros, obviamente, pero más bonitos, me llenó tanto y me pareció que veía a Dios en cada uno de los médicos, cada uno de los pacientes. Porque, bueno, y me encantó además porque vi lo más esencial, ¿no?, del ser humano y de un médico, que es ya no solamente el buscar curar, ¿no?, a la persona, sino realmente acompañarla, hacerle sentirse bien, sentirse tranquilo, afrontar que esas personas no se van a curar y que la muerte la pueden tener próxima, más próxima o menos. Entonces, pues eso, yo en mi día a día agradezco muchísimo poder ver la vida de los pacientes, porque pues muchas veces te dan, primero te hacen agradecer la salud, que es lo típico que se dice, pero que realmente hasta que no lo ves, que a la gente le falta y que dices, uff, madre mía. Y luego, pues eso, poder ayudar de la manera más personal y cercana, ¿no? A mí me parece una suerte y me llena un montón lo que estudio. Luego, lo que también me da mucho miedo y que rezo un montón a Dios por no perder eso, es esa mirada, ¿no? Esa mirada a las personas, que muchas veces los médicos al final, parece irónico, pero tienden a ser los menos humanos, los que más deshumanizan a los pacientes, a las personas, y eso, y normalizan temas y normalizan el sufrimiento y lo ven, porque lo ven todos los días, y eso a mí es algo que yo rezo muchísimo porque nunca me pase, ¿no? Por ahora, chicos, no me ha pasado, así que me alegro, pero eso sí que lo considero una suerte y lo vivo muy cerca de Dios.
¿Qué falta nos hace, no? Pues médicos humanistas, como se decía antes, que además, pues como, no sé, como Gregorio Marañón o otros médicos así, pues que no solamente conciben al ser humano como un objeto de estudio, sino que lo concibes como una creación del Señor. Y lo que comentabas tú, pues que no, nada lo vuelves a ver igual, no ves la enfermedad igual, no ves el sufrimiento igual. Y una cosa que me ha gustado mucho que has dicho es que al ver ese sufrimiento pues te hace ser agradecida y te hace decir, doy gracias por la salud, doy gracias por mi familia, porque mi familia esté bien. Y eso te quería preguntar, porque claro, ahora pues tanto en la Cuaresma como en la Pascua, pues presenciamos pues un sufrimiento tan gordo como pues entregar a tu único hijo. Entonces te quería preguntar un poco por eso, siguiendo ese hilo, de pues por qué cosas pues te sientes agradecida y qué cosas pues eso, porque cuando ves ese, te acercas un poco a esa pasión, dices, bueno, evidentemente dar gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros, pero a raíz de eso, pues como, pues porque sientes que tienes que dar gracias.
Pues la verdad que yo en mi vida, yo a veces flipo con la vida de la gente, porque hay mucha gente que le han pasado unas cosas, escuchas unos testimonios de vida de gente que sea, de gente cristiana que te cuenta pues su conversión y dices, joder, es que normal, no sé, o sea, yo en mi vida solo puedo agradecer, o sea, tengo amigas increíbles, tengo a mi novio que es increíble, tengo una familia increíble, estudio una carrera que me encanta, he tenido la experiencia de irme a Argentina y estar estudiando fuera y he sido feliz con la gente que he conocido allí y con toda la experiencia. Entonces, digamos que es que yo, vamos, lo rezo un montón, digo, Señor, tengo miedo cuando realmente me pase algo malo en mi vida, porque es que solo puedo todos los días agradecer y agradecer y agradecer. Entonces, pues también yo creo que una de las, o sea, es bueno también el valorar lo que tienes, ¿no? Porque al final es algo que a mí se me ha sido dado. O sea, yo considero que todo lo que tengo, la gran mayor parte de las cosas, no las he ganado yo por mí misma, todo lo contrario, o sea, a mí me han venido gratis y al final eso también, el verlo, te impulsa a querer entregarte, ¿no? Querer devolver, aunque sea una pequeña parte de todo lo que he recibido por la cara, podría decirse. Entonces a mí sí, eso, el ser agradecida, el estar agradecida es algo que pido mucho al Señor, de no dejar de, porque al igual que, como he dicho antes, puedes, digamos, quitar, o sea, perder esa mirada al sufrimiento, también puedes perder esa mirada a lo bueno, ¿no? A estar agradecida. Entonces, una cosa que considero súper clave es no dejar de agradecer todo lo que se te da, ya sea, o sea, en mi caso yo considero que es todo, y luego hay gente que tiene menos cosas o que le han pasado cosas malas en su vida, pero que luego pues tiene mil otras que son geniales, ¿no? Y entonces yo creo que eso me parece súper importante.
Pues qué maravilla, Elena, qué gusto escucharte, qué bonito pues ver una persona tan enamorada del Señor y tan consciente, ¿no?, de que al final nada es nuestro, todo es suyo y bendito sea por todo lo que tenemos, ¿no?, y por la vida que nos regalas. Y yo hoy pues le quiero dar gracias al Señor por ti, por tu vida y por, pues, por regalarnos el conocerte un poquito más y el que nos hayas tocado el corazón también con tu testimonio y con esa sencillez desde la que vives la fe, que a mí pues me ha encantado. Bueno, ahora vamos, antes de terminar, antes de que te vayas, pues queremos hacer un juego que se llaman las preguntas encadenadas, que como su propio nombre indica, cada invitado que viene va dejando una pregunta, el siguiente responde, deja otra y así. Si te parece, pues vamos a jugar.
Fenomenal.
Vamos con ello.
Preguntas encadenadas en Protagonistas los Jóvenes.
La pregunta que nos dejó el anterior invitado, que fue Lucas Nicolini, fue: ¿qué podrías mejorar para acercar cada vez a más gente a Cristo?
Pues una de las cosas que, bueno, yo creo que también va ligado a lo que hemos ido hablando. A veces intentamos por nuestros medios, yo me frustro un montón cuando tengo amigas mías que se están alejando un poco de la fe, se van alejando, a mí me frustra mucho y me agobia, y siempre intento, pues voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y voy a hablarles más y voy a decirles tal y les voy a proponer esto, y a veces son solo intentos fallidos. Entonces lo que creo que igual haría yo, y una cosa que me dijo mi tío Paco, que desde entonces voy a intentar, bueno, quiero aplicar más, y es que antes de hablar a Juan de Dios, háblale a Dios de Juan, que me parece muy crack, muy, muy buena frase, porque a veces eso, intentamos hacerlo todo por nuestros medios y acabamos cayendo y fracasando. Entonces, pues mira, yo creo que lo que voy a intentar hacer y lo que creo que podría mejorar, que lo hago, pero podría hacer más, es de confiar en el Señor, rezar por esa persona para que se acerque a Dios, para que le conozca, y eso, y ofrecer, igual que lo hacemos para los cursillos, que ofrecemos y rezamos, pues un poco en la misma dinámica.
El último programa, Elena me la coló y me hizo responder esta pregunta cuando nos cayó, que no me acuerdo ya ni lo que dije, y dijo, lo respondo en el siguiente programa. Así que, Elena, no se me ha olvidado, lo prometido es deuda.
Pues yo creo que todo pasa por cómo esté yo con el Señor, ¿no? O sea, al final, a mí se me da muy mal hablar de algo que no vivo. Y si me pilla en un momentito de horas bajas, pues evidentemente voy a estar transmitiendo una imagen distorsionada, ¿no? Entonces yo creo que lo fundamental es mantenerme pegada a la fuente y que mi vida sea testigo, o sea, que mi vida sea reflejo del Evangelio y sea reflejo de las maravillas que Dios ha hecho en ella, que la gente que me vea, que la gente que no le conozca a Él, vea que mi alegría bebe directamente de Cristo, ¿no? Y que yo me levanto todos los días por Él y con el único fin de darle gloria, ¿no? Y que, bueno, pues que mi propia vida sea espejo del amor que Dios me ha dado y que yo intento pues mejorar cada día. Y para ello, sobre todo ahora que estamos en Cuaresma y que yo la tengo especialmente presente, mirar a María. O sea, mirar a ese ejemplo de fidelidad, ese ejemplo de fe, de compromiso, de lealtad, pues mirar a mamá. Y que al final, pues yo es que soy muy niña de mamá y me gusta mucho apoyarme en ella, ¿no? Pero imitarla, imitar a mi referente de mujer por excelencia, ¿no? Pero bueno, ahora te toca a ti, Elena, dejarnos una pregunta para el siguiente invitado, así que siéntete completamente libre de embarronar a la siguiente persona con lo que quieras.
Bueno, yo no voy a ser tan cruel porque tampoco quiero ser tan mística y profunda. Y se me ha ocurrido la siguiente pregunta. Si tuvieses que elegir un superpoder, ¿cuál sería y por qué? Puede ser cualquier superpoder, cualquiera. Quiero que justifiquéis la respuesta.
Es bastante buen clásico y siempre, pues la verdad es que de pequeño siempre decía que quería ser inmortal. Ahora que veo lo complicada que son algunas cosas de la vida, digo, uff, no sé si querría vivir para siempre. Pero supongo que como había una película en la que había un tío como que desbloqueaba su mente y tenía como el 100% de su capacidad, ¿no? Que era como si tomaba una pastilla, y mi hermano Pablo y yo siempre decimos qué guay tendría que estar, porque era como súper, como ultra inteligente. Entonces yo creo que ese probablemente sería uno. Porque al final como que conseguía de todo, podía dejar de trabajar, era como eso, como casi ilimitado al final. Supongo que, como dice mi madre, tengo complejo de cuñado de Dios y eso quizás sea un error, pero sí, yo creo que ese sería ahí mi superpoder. ¿Y tú, Elena? ¿Lo me vas a dejar otro mes colgando aquí del aro?
No, esta sí la puedo responder ahora, no me la tengo que pensar. A ver, yo no soy tan profunda ni tengo la respuesta tan justificada. Yo, por dormir 5 minutos más, hago lo que sea. Así que mi superpoder, lo tengo clarísimo, sería teletransportarme. O sea, levantarme de la cama, ponerme los vaqueros, hacer un chasquillo con los dedos, irme a trabajar y ya está. Así que ojalá. Pero bueno. Pues hasta aquí el programa de protagonistas los jóvenes con Cursillos de Cristiandad en Radio María de este mes de marzo que acabamos de empezar. Muchísimas gracias otra vez, Elena. Muchísimas gracias por tu testimonio, por compartir con nosotros, por venir a acompañarnos. Muchísimas gracias, Andrés.
Gracias a vosotras, Elenas, como siempre. Ha sido pues una gozada escuchar el testimonio de Elena, así que bueno, pues muchas gracias por tu sí.
Gracias a vosotros, chicos. Estoy encantada de estar aquí.
Y pues nos vemos el mes que viene. Que sigamos viviendo pues de la mano del Señor este camino, que no nos olvidemos nunca que camina a nuestro lado y que tenemos ahí a su iglesia para acompañarnos y guardarnos la espalda. Muy buenas noches a todos.
Han escuchado Protagonistas los jóvenes, hoy con Cursillos de Cristiandad.